Retomamos. Asómate a la charla.
Bueno, cerca de 26 millones de personas votaron el pasado domingo en la segunda vuelta de las elecciones nacionales en Argentina. Alrededor de 14 millones y medio, un 55,7-56%, eligió la fórmula de La Libertad Avanza, apuntando a Javier Milei y Victoria Villarroel como presidente y vicepresidente de la República. Ahora, para hablar justamente de esta situación y tener, como decíamos, una visión desde la orilla vecina, establecemos en contacto con Argentina con Nazareno Robielo, periodista y activista de derechos humanos, para conversar justamente sobre esta elección. Nazareno, buenas.
Buenas, ¿cómo estás? Muchas gracias.
No, muchas gracias a vos por estos minutos. Bueno, capaz arrancar preguntándote, como la pregunta más común que se está haciendo por estas horas, si fue un resultado que te sorprendió a vos o que sorprendió, si lo que sorprendió fue la diferencia o el resultado en sí.
A ver, personalmente no me sorprendió, porque cuando Milei decía hace muchos meses que si pasaba el balotaje ganaba, yo advertía en ese entendimiento lógico de la política, y más que de la política, de contexto social que estaba viviendo la Argentina en descontento con gran parte de la política tradicional, tenía mucha lógica, digamos, porque ya quedando dos opciones, tenía sentido el triunfo de Milei con cómo manejaba las redes, con sus discursos y demás. Más allá de que a uno no le sorprende, no deja de impactar, por supuesto, el resultado igual cuando aparece. Hay mucha parte de la sociedad que se siente sorprendida, otros que no, quizás dentro del campo popular, como llamarlo, hay una sorpresa y un montón de sensaciones en este momento, que tiene que ver también con, bueno, ha faltado crítica o estar a la altura o analizar mejor la situación que estamos viviendo para que no nos sorprenda, digamos, esto, porque quiere decir que si nos sorprende hay algo de la sociedad en la que vivimos que no estamos entendiendo, ¿no? Y para cambiar la realidad siempre primero hay que conocerla.
La diferencia de 11 puntos porcentuales a principio, por lo menos a priori antes del domingo, es algo que no se esperaba para ninguno de los dos candidatos. Esto responde a, podríamos decir, mérito de Milei o más una votación anti-kirchnerista, por así decirlo.
No, a ver, siempre para mí todo es multifactorial, no hay una sola cosa.
Mérito, no, está bien.
Milei, acá hay sin duda, aunque cueste decirlo, aunque no estemos de acuerdo, hay un mérito de Milei, hay un mérito de Macri, que me parece el gran ganador de las elecciones, que su estrategia ha salido de punta a punta de una manera maravillosa, primero volviendo a retomar el poder en la Ciudad de Buenos Aires, poniendo a su primo Jorge Macri, después apoyando a Bullrich, que finalmente gana las internas, y cuando Bullrich no gana finalmente y queda fuera del balotaje, él ya desde antes venía teniendo muchas palabras buenas para con Milei, ¿no? El acercamiento ya estaba entre distintos sectores, y termina apoyando y proveyendo de esa fiscalización también muy necesaria en todo el país, y me parece el gran ganador. Después, por supuesto, que hay un componente de odio, un componente de hartazgo, un componente de cansancio, de sí o sí necesitar un cambio. La realidad es que eso, a esta altura lo entendemos, porque ya se vivió en Argentina, ya se vivió en Uruguay, y mucha gente por ahí del otro lado dice, bueno, sí, pero ¿un cambio a qué? Está bien, pero el problema es que la gente quiere un cambio. Lo estamos analizando después, si ese cambio a nosotros nos gusta, porque nos parece lógico. Entonces, hay muchísimos factores que afectan este resultado. Me parece que la diferencia igual de votos entre uno y otro, eso sí creo que no se lo esperaba a nadie, aunque matemáticamente era posible, que era, bueno, también una de las cosas que advertíamos. Bullrich había sacado 6 millones de votos en las generales, y había una gran parte de esos votos que automáticamente se iban a tirar para Milei. Había que ver cuántos votos, pero ya si Milei trasladaba el 50%, estaba en capacidad de triunfo. Lo que tiene de distinto este balotaje a otros que vimos en la región, tanto el de el Cuquito con Martínez, o el de Kast con Boric en Chile, es el abultado porcentaje. Eso no había pasado en Uruguay, la diferencia fue de 30.000 votos.
Sí, mínimo.
Y acá tenemos, ¿no? Acá tenemos 3 millones.
Sí, sí.
Eso yo creo que sí es sorpresivo y que habrá que estudiar mucho qué es lo que pasó. A la vez también decir que el porcentaje de voto en blanco fue muy poco, 1.55, que por ahí mucha gente creía que iba a haber más. Y eso habla que también hubo un voto mayoritario a masa, como una cuestión simplemente de supervivencia, de autoprotección, porque sabemos el peligro de lo que representa lo que está del otro lado, digamos.
Sobre la cantidad de votos también, ¿no? Decíamos, votó alrededor del 75% de los habilitados a votar. O sea, dos formas de leerlo, ¿no? O sea, uno de cada cuatro que estaban habilitados para votar no votó, votaron tres de cada cuatro, si lo hicieron. ¿Qué puede decir este número? ¿Es un número alto de votación? ¿Es un número bajo?
No, es un número bajo, es un número bajísimo, si lo pensamos para un balotaje. Y obviamente esto siempre dentro del contexto argentino, no sé, sí, claro. En el caso de Chile, como la votación no es obligatoria, siempre los porcentajes que son considerados buenos o malos son otros. Para el caso de Argentina, es una de las peores votaciones, diría, del regreso a la democracia, y esa es la otra parte también que nos habla de un descontento social, me parece, que es como, bueno, mucha gente no iba tampoco por ninguno de los dos, prefirió no votar. Y para un balotaje es sorpresivo porque el balotaje anterior de 2015 estamos hablando de más de 80% de participación. Entonces son por ahí 3 millones de personas, 4 millones de personas menos que fueron a votar.
Otra cosa, Nazareno, yendo más con respecto a todo lo que va a ser el gobierno de Milei y capaz uno de los principales problemas que va a tener él como presidente es la falta de estructura alrededor suyo, principalmente en lo que es el Congreso. Recordamos que en Argentina las elecciones legislativas y presidenciales están separadas. Entonces Milei, de acá a 2 años, cuando son las elecciones de medio término, para todo lo que son sus propuestas y la aplicación de su plan, por así decirlo, se le va a dificultar principalmente la falta de apoyo en el Congreso. ¿Cómo se va a desarrollar eso?
Bueno, por un lado vos tenés una primera minoría, que es lo que vendría a ser la primera mayoría, en realidad, para ponernos en términos más lógicos, que la tiene Unión por la Patria, ¿no? Nadie tiene quórum propio, excepto La Libertad Avanza, que va a tener 39 diputados, y Juntos por el Cambio, que tiene creo que 90 y pico. Entre los dos ahí ya hacen quórum, pero dentro de Juntos por el Cambio también hay una variedad de partidos, porque todos son coaliciones, digamos. Habrá que ver el rol fundamental que termina jugando el radicalismo en una primera instancia antes de esas elecciones legislativas en 2 años, que no sabemos qué es lo que pasará, tampoco si la dejarán o cambiarán la ley, pero yo creo que el radicalismo puede jugar un rol fundamental en leyes que vayan en contra de ejes centrales, digamos, de la Argentina, que pueden ser desde desregularizar las armas, que aunque dijeron que no estaba en las propuestas, la verdad es que estaba en lo que se presentó ante la Cámara Nacional Electoral, que es lo que firman y presentan los partidos, entonces bueno, era parte de la propuesta oficial, y después habrá que ver desde cosas que relacionás a la educación, a los medios, porque bueno, ya anunciaron que se iban a privatizar los medios públicos no se pueden privatizar, en realidad vos podés hacer cosas desde lo técnico, de lo público, pero para privatizarlo deberías modificar un montón de leyes, entonces hay partidos dentro de Juntos por el Cambio, como el radicalismo. Vamos a ver qué rol juegan. Va a ser un congreso trabado donde todos van a negociar y habrá que ver que también dentro de Juntos por el Cambio un montón de diputados y políticos que no quisieron apoyar a Milei y no están de acuerdo con eso, ¿cómo van a jugar? Porque al momento también una cosa que se decía es Juntos por el Cambio se va a romper, al momento no está roto, entonces hay que ver si prima el interés por la vida o el interés por la política y de ir a donde va el viento.
Cuando decís no está roto, es no está roto, o sea, oficialmente no hay como una separación oficial, pero sí hay una disyuntiva grande en este respecto, ¿no? O sea, de apoyar o no.
Claro, pasa, por ejemplo, cuando Macri se unió oficialmente a La Libertad Avanza, hubo cartas de diputados electos de La Libertad Avanza que decían, bueno, nosotros vamos a hacer un unibloque, ¿no? Anunciaron la ruptura. Después habrá que ver cuando oficien el cargo y cuando vayan al Congreso, si efectivamente lo hacen o no, pero hasta que no esté oficializado el anuncio de una efectiva ruptura o de estar en diferentes bloques, la realidad es que entre estos dos partidos tienen quórum. Después hay que ver qué vota o si tienen la mitad más uno que necesitan para aprobar cosas, pero no sabemos a priori qué es lo que va a hacer el radicalismo. Entendemos todo, estamos entendiendo esta elección como algo histórico y un momento histórico en la general, por ahí para muchas personas lo que hizo el radicalismo no estuvo a la altura de ese contexto histórico, como tampoco estuvo a la altura para muchos lo que hizo el trotskismo en Argentina, y habrá que ver qué es lo que pasa en el Congreso y cómo se cuida no solo las ideas de un proyecto político, sino la vida de millones de argentinos, que a priori bueno, posterior a la elección, mucha gente con ansiedad, con pánico. La realidad que se está viviendo acá es muy compleja.
No, sí, a mí me han mencionado también, mencionabas vos, ¿no?, el tema de la privatización del, de los medios públicos, que fue una de las por ahora, de las pocas que medidas que se sabe o que Milei anunció previo a su asunción el 10 de diciembre. ¿Qué otras medidas que va a tomar se han conocido? Se habla de reforma del Estado y solución para las LELIC, ¿de qué tratan?
Yo la postura que tomé en esas 48 horas, además de proteger mi sanidad mental, o al menos intentarlo, es que de mucha información que circulaba, porque suele ser un problema, no consumir mucho. De hecho, uno de los supuestos comunicados de la Libertad Avanza era decir que no hay nada confirmado y todo lo que nosotros digamos o hagamos o la composición del gabinete va a ser a partir del 10 de diciembre. Al momento y hasta el 10 de diciembre, los que están a cargo del país son Massa y Alberto. Entonces, sí sabemos lo de los medios públicos y sabemos la respuesta también del sindicato de prensa, de que ya llamó a hacer asambleas en cada uno de los medios públicos, que también es interesante y genera un poco de calma ver la entereza de determinados dirigentes sociales, que ya se pronunciaron, que están diciendo que van a proteger no solo los puestos de trabajo, sino a todas las personas. Pero mucho también hay de lo que se dice, de quiénes van a ser los ministros, no es que está todo confirmado, lo de Vaca Muerta no está confirmado, no sé, anunciaron supuestamente hace un rato que quien iba a terminar a cargo de YPF era el gerente de Tecpetrol, que es la subsidiaria petrolera de Techín, una de las empresas más importantes de Argentina, y todo eso habrá que ir viéndolo. Por ahora hay mucha incertidumbre y el clima es ese, no puedo dar muchas noticias como confirmadas.
Nazareno, yendo a el candidato, bueno, el ex candidato oficialista Sergio Massa, capaz un par de cosas que sorprendieron, por lo menos personalmente, el discurso de la noche del domingo, no solamente lo que dijo, sino lo rápido que habló y lo antes que habló con respecto a Milei, como 40 minutos antes, estaba reconociendo la derrota y dando pistas de que él podría dejar la actividad política. En un momento se consideró que él se iba a tomar licencia, pero ahora se sabe que él va a quedar como ministro. El futuro de Sergio Massa y bueno, y del peronismo en ese sentido, ¿cuál podría ser?
Bueno, propias personas que integran el peronismo han salido a decir, entendiendo quizás un poco más el contexto histórico, que tendrá que haber una reconversión, una crítica, un cambio, una refundación. También es cierto que el movimiento peronista, esté de acuerdo o no, lo ha sabido hacer muchas veces, que quizás ahora no entendió el sujeto moderno o las complejidades de la realidad argentina. Habrá que ver si lo hace a futuro. Hay mucha gente joven que ya manifestó que este será el rumbo. En cuanto a Massa, es un caso muy particular. Efectivamente no se está tomando licencia, sino que está siendo parte de la coordinación y de la transición con los equipos de Javier Milei, y eso es lo que técnicamente anunció. En cuanto a su carrera política a futuro, solamente él lo sabe. Hay una realidad también que no me deja de parecer interesante, es que finalmente, en este juego de tronos, que a veces es la política, que obviamente la política se olvida de la gente y por eso pasan las cosas que pasan, Cristina también termina quedando en la subjetividad de millones de personas como la única que pudo hacer algo y la única que hizo algo con respecto a que la gente vivía mejor. Massa era un candidato bien elegido, me parece, para estas elecciones, porque entendiendo que la sociedad estaba derechizada, Massa era objetivamente un buen candidato. Y el reconocimiento de la temprana derrota por lo general suele suceder cuando la cantidad de votos de diferencia, digamos, es así de amplia. Claro. Suelen salir a hablar los políticos temprano porque no hay nada que hacer y se trata de, bueno, ir a trabajar a la transición y entender que que hay que trabajar en lo que viene, digamos, que ya está.
Nazareno, mencionabas antes el tema, ¿no?, de bueno, tu reclusión durante estas últimas horas por el tema de la difusión y un poco lo que es el bombardeo de información. Quería preguntarte...
Por razones sanitarias,
claro,
digamos.
Quería preguntarte, por curiosidad, ¿no? Obviamente desde acá es muy distinto de lo que haber sido vivir todo este año electoral allá. ¿Cómo fue, por un lado, la función de los medios? ¿Cómo se vive ese... si se permite usar el término bombardeo de información, y también lo que es las redes sociales, ¿no?, como un ámbito importante para la discusión política hoy por hoy en el Estado moderno?
Bueno, para mí personalmente las redes son un terreno de disputa muy importante. también potencian algo que ya existe en la sociedad, que es la violencia, ¿no? Ahí también hay una parte de la sociedad que se sorprende y dice como, bueno, antes no pasaba, antes no había redes, pero la violencia seguía estando ahí, o pasan cosas que a veces se potencian un poco más, un poco menos, pero eso está ahí. Los medios, por supuesto, que han sido parte del descalabro de la Argentina, y en eso por ahí gran parte de la sociedad no termina de verlos como responsables. Aunque es cierto que ha crecido muchísimo el consumo de medios que no son los mainstream, que no son los canales de televisión, sino que lo alternativo, aunque sea los canales de YouTube liberales, también crecieron mucho, que por ahí tienen, no sé, 300.000 espectadores en un vivo, y eso para un canal de YouTube es un montón. Entonces, hay una responsabilidad de los medios en la desinformación que se genera, y en las redes ha sido, creo que, bastante agotador durante todo el año, y que por lo menos mi perspectiva como periodista, que tratamos de ser muy, muy rigurosos con la información al nivel de hacer algo súper sencillo, que es esperar a que las fuentes oficiales confirmen algo, ¿no? Y recién difundir, que a veces la gente se desespera por informar primero. Pero bueno, aún con esa rigurosidad, no había manera de interpelar determinadas subjetividades de las personas que creían sí o sí en lo que iban a votar, que en este caso era Javier Milei, y no había información que sirva. Y no había información que sirva para bien o para mal en muchos casos, donde la realidad es que recibimos amenazas de todo tipo con cualquier contenido que se comparte, con cualquier investigación que se publica. Y ahí la violencia no la pongo como un monopolio solo del lado de los seguidores de La Libertad Avanza y obviamente sus responsables a las cabezas que tienen discursos violentos, sino en general, en todos los sectores políticos a veces se toman posiciones poco tolerantes donde se insulta al otro porque no se está coincidiendo en el pensamiento, aunque podamos estar dentro del campo popular todas las personas. Entonces, ahí hay un tema también en la Argentina que viene, que es cómo se siente un gran sector de la sociedad legitimado en su violencia y en su posición política por el triunfo de Milei, y si los dirigentes no están a la altura de la situación, la realidad es que uno se espera un poco lo peor. Mucha gente lo sabe porque ya se están difundiendo y siempre se difundieron. No sé, en el fin de semana hubo Falcons que circulaban con fotos de Videla en diferentes lugares. Entonces, una situación que obviamente a todos nos lleva a pensar lo peor. Y en eso también me acordaba en el triunfo de la Casio Pou y pensaba en el partido militar, ¿no? En Cabildo Abierto y el ascenso de Manini, y decía, bueno, Uruguay tiene esto, y en muchos sectores la verdad es que no se descalabró democráticamente hablando, sino que se sigue sosteniendo lo que sucede en democracia, que siempre también es violencia por parte de la policía, digamos, pero eso siempre existió, no es algo nuevo. Hay más gente que lo ve, menos gente que lo ve. Pero yo pienso en la especificidad de Argentina, que al ser más grande también es más violenta, porque no es como uno en Uruguay está todo cerca, por ahí no es tan común desaparecer gente. Yo ahí tengo un temor particular con el comportamiento de Argentina y un gobierno como este, yo creo que legitimando la violencia y manejando el aparato represivo del Estado puede ser muy peligroso para toda la ciudadanía, ojalá me equivoque, no solo por querer supervivir, sino porque siempre tengo el deseo de lo mejor para las personas y, por supuesto, el valor de la vida como lo principal siempre a proteger. Pero la realidad es que, claro, hay militares de la última dictadura cívico-militar en Argentina que querían que gane este partido, que, acorde a la propia investigación del Loco, el libro que escribió Juan Luis González, esas personas han financiado parte de la campaña de Victoria Villarroel y de Milei. Entonces ahora hay que ver qué pasa con los medios, qué difunden y qué no difunden, qué pasa en las redes y también qué se traslada de las redes a la realidad. Por lo menos en estas últimas 48 horas o la última semana, sabemos que un montón de personas fueron amenazadas.
Sí, bueno, mencionabas un poco, ¿no? Y quería preguntarte, no quería pasar por alto también lo que es la figura de la vicepresidenta, que por ahí desde acá la conversación se centra en Milei, que ya de por sí es un personaje que llama mucho la atención y que eso captura todas las miradas, pero la figura de Villarroel como vicepresidenta también es importante entenderla y preguntarte, bueno, ¿de dónde viene un poco, comentar sobre ella?
Bueno, Victoria Villarroel es hija de una familia de militares. Ella anuncia constantemente que su padre es un héroe de Malvinas, pero su tío ha estado implicado en causas por delitos de lesa humanidad. Las personas que protege, que constantemente nombra, hay muchas víctimas del terrorismo de Estado que han salido a explicar quiénes son esas personas que siempre rodearon a Milei y a Victoria Villarroel. Y insisto de nuevo con esto, bueno, parte de la investigación del loco de Juan Luis González, la traspasamos a videos en este último tiempo, y ahí lo que contábamos era que Victoria Villarroel había reconocido en un debate que ella había ido a entrevistarse con Videla simplemente para una entrevista, digamos, por uno de sus libros. Pero la realidad es que lo que se revela en la investigación es que ella era el nexo entre la prisión domiciliaria de Videla y el afuera. Parte de esto lo filtra Cecilia Pando, que es otra reconocida defensor de militares genocidas. Entonces, el personaje de Victoria Villarroel es sinceramente, creo, que el que da más miedo a muchos sectores de la sociedad, porque está internamente relacionada con militares de la última dictadura, muchos de ellos condenados, con varias condenas. No es que hay una cuestión de duda de si el proceso fue legítimo o no. Se sabe que los procesos en contra de los militares en Argentina han sido de las pocas cosas para distinguir también del aparato judicial argentino, digamos. A ese nivel se puede confiar en lo que son las sentencias a genocida. Es algo que ha tardado décadas, que sigue todavía, que los juicios se están ejecutando, que muchos de los militares, amigos o fanáticos de Villarroel, en este momento siguen dando explicaciones en los juicios. Y habrá que ver entonces también qué es lo que están atestiguando en los juicios en este momento. Pero bueno, sin duda Victoria Villarroel es un personaje central en esto, un personaje que da mucho miedo, que tiene vínculos que tendrá que explicar más en profundidad. Y uno de los rumores que se corría era que la persona que iba a estar a cargo del Ministerio de Justicia era una persona que en un momento estuvo imputada por la causa AMIA, una de las causas más grandes también de Argentina, de la historia argentina. Veremos si se confirma y ahí, bueno, contaremos quién es efectivamente este abogado.
Nazareno, volviendo un poco a lo que es el papel de los medios, a mí me interesaba destacar una característica de Argentina que en Uruguay, si bien en el pasado del siglo anterior y en el génesis de los medios, es algo que hoy en día no existe, que es, podría decirse, la partidización de los medios, en especial los televisivos, que es algo que en Uruguay, no sé si por suerte o no, no pasa, más allá de líneas editoriales y posibles afinidades, es algo que en Argentina está muy marcado, esa cuestión de los medios. ¿Eso cómo dificulta lo que es la labor y el análisis periodístico de, por ejemplo, de las elecciones?
Bueno, a ver, los medios están partidizados, o no quiero decir ideologizados, porque ideologías tenemos todos.
No, está bien.
O sea, podríamos decir que de alguna manera están partidizados, pero a veces tiene que ver más con cuestiones ideológicas que realmente partidarias. Ahí quiero explicar la diferencia, que yo no sé si en TN o en La Nación Más efectivamente todos están afiliados al partido de Macri o al partido de Milei, pero que ideológicamente se sienten muchos, no quiero decir todos porque no los conozco, no es que como asado con esos, comunicadores todos los días, pero muchos objetivamente se sienten más cómodos con ese tipo de ideología.
No, y además también en la explicitez con la que se expresan esos pensamientos también.
Obvio que suceden la mayoría de los canales televisivos o en la mayoría de los medios hegemónicos. A mí me parece que hay que profundizar en eso, porque más allá, porque la ideología, o sea, yo quiero vivir en un país libre donde cada cual tenga la ideología que quiera. A mí lo que sí me parece que hay que poner un límite democrático, con esto que estoy diciendo, penar por ley al periodista o al comunicador que miente, pero sí tendría que haber una revisión, porque ¿cómo es posible que se permita tanta mentira en lo que se supone que es un medio periodístico profesional, digamos? Ahí yo creo que hay un conflicto enorme, que no es argentino, que es mundial, que es una tendencia que no empezó ahora, sino desde la Primera Guerra Mundial con el aparato de propaganda. O sea, no estamos descubriendo nada nuevo, pero el problema es que cada vez tiene más incidencia, ¿no? Y si lo pegamos eso también a las redes sociales, donde Milei es el candidato que más llegó, y no solo que llegó en Argentina, sino a niveles de rockstar. Los números de Milei son otra cosa en redes sociales, ¿no? Lo consumen en Guatemala, en España, o sea, en donde sea, lo consumen como si fuese de los Red Hot Chili Peppers. Entonces, entre esas dos potencias, también entendiendo, no sé, que Milei fue en 2020, si no me equivoco, el economista más consultado en todos los medios televisivos. Entonces, claro, entre los medios que no hacen una repregunta, ni siquiera una, que no ponen en duda ningún dato, y mirá que hay datos que se pueden debatir, de mínima, para empezar a hablar. Por supuesto que entre esos dos caldos de cultivos es una pata muy grande donde se montó Milei. No sé qué harán los medios de acá en adelante, pero sí, tenemos un gran problema cuando no se pone la información como el valor principal, porque bueno, la realidad es que la información para esos medios es una mercancía, y los medios alimentan y crean a sus audiencias, y una vez que la audiencia está creada, lo que hace es, obviamente, ir a confirmar el sesgo que tiene y volver a consumir eternamente esos medios, y no tiene forma de contrastar la información. Y eso para las democracias es un problema central.
Bueno, sobre esto de poner en cuestionamiento, vamos a cuestionar la información que se da o lo que se afirma, y como para ir cerrando también, vos, siguiendo un poco tu trabajo, hay un objetivo que Milei reitera en varias ocasiones, incluso en su discurso de victoria postelectoral, que es el tema de que Argentina vuelva a ser la primera potencia mundial, ¿no? Este concepto de primera potencia, ¿qué tanto de realidad tiene? ¿Qué tanto de mito? ¿En qué contexto fue esta situación de primera potencia?
No, bueno, ese es uno de los datos que sería maravilloso que los comunicadores de la tele hubiese debatido, no sé si, porque no acceden a la información o qué es lo que pasa, pero Argentina en ningún momento fue primera potencia mundial. Aún en los números que ve Milei, digamos, hay que explicar cosas como, no sé, por ejemplo, una de las lecturas es que no era primera, sino que en el mejor de los casos estaba en el puesto séptimo. No deja de ser importantísimo, pero el tema es que las mediciones en ese momento no existían. Las mediciones empezaron en 1945, por ejemplo, a medir el PBI de la Argentina y demás, son mediciones posteriores, entonces, bueno, tenés toda la información, porque no todo queda registrado, y además, la información que se mide no es de Argentina, sino de Buenos Aires. Porque vos lo que como explicamos en uno de los contenidos que hicimos, de la conquista del desierto, que fue uno de los genocidios más salvajes que se hizo en Argentina, donde se despojó a los pueblos originarios de sus tierras, hubo 10 millones de hectáreas que se repartieron entre 385 familias. Entonces, cuando yo hablo de Argentina como potencia mundial, Milei a lo que se está refiriendo es a las 600 personas que les iba bien en ese momento, porque el 25% de la población de Buenos Aires vivía hacinada en conventillos en esa época. Hubo, o sea, fue una época de muchísimo conflicto obrero. No es realidad lo que dice Milei. No era potencia, y el corte, él dice todo el tiempo que ve los números agregados, no ve todos los números, no analiza todos los números, y es un error garrafal para un economista. Pero bueno, si haces ese recorte, era potencia para las familias ricas, digamos, que es básicamente el problema del liberalismo. No hay un interés real por el pueblo, sino el libre mercado le permita a los más competitivos y salvajes poder ganar todo lo máximo posible.
Bueno, Nazareno, muchas gracias por estos minutos. Antes de despedir, para que comentes nomás o para comentar dónde se puede acceder a un contenido que vos realizás, ¿no? Como periodista independiente.
Bueno, @NazaRobielo me encuentran en todas las redes, Instagram es la principal. Agradecerles a ustedes por la nota y el contacto. Me acuerdo que la última vez que estuve en la Feria del Libro me sorprendió mucho la consola desde la cual estaba operando Pepe, que no sé si todavía estará ahí operando, y me fascinaba que una facultad pública tenga ese tipo de tecnología. Así que siempre valoremos a la educación y las herramientas que tenemos para hacer de este un mundo mejor. Muchas gracias por la nota y nos estaremos viendo pronto.
Bueno, gracias a vos, Nazareno.